A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Querida Mina, los dos sabemos que aquella noche debería haber sido la primera y la última. Somos adultos, dijiste, y libres, dijiste. Y al final, ¿quién era adulto y quién era libre? Ambos fuimos atrapados por una fuerza que hizo con nosotros lo mismo que un río hace con unos troncos. Tal vez porque yo me degradé. Tal vez porque pretendiste de antemano llevarme a esa degradación aquella noche y así resulté ser un esclavo sometido. Pero también tú, Mina, con aquella degradación mía te convertiste en una ama sometida. Y al día siguiente por la tarde, y al día siguiente por la noche, y otra vez, y después del veraneo, empezaste a enviarme a Jerusalén postales con órdenes. Ven pasado mañana a Haifa, espérame el viernes por la noche, ven a la pensión Kate Graubar en el barrio de Talpiot, iré a verte en la fiesta, dile a Fritz que el ayuno casi ha terminado, abraza de mi parte a Gibbs y a Gucci. Hasta que me enseñaste a llamarte Yasmín, a liberar el chivo jadeante, a construirnos harenes bagdadíes en habitaciones de pensiones de bajo techo, a torturar y recibir tormentos y a gritar, a convertirme una y otra vez en una piltrafa a tus pies. Al final, cuando te encendías un cigarro, apagabas con una sacudida la cerilla y te interesabas por nuestro amor con ayuda de términos específicos, como un general que vuelve al campo de batalla para analizar la contienda y extraer conclusiones para el futuro. La colina del mal consejo, Amos Oz. Y estamos por primera vez con este autor.
Sí, ¿ah?
Nuevamente, como cada sábado, con Antonella Esteves.
Hola, Alberto.
Y Patricio López. Hola, Patricio.
¿Qué?
Patricio López está mudo.
Algo no, le pasa.
Se está amarrando los zapatos.
Algo le pasa a la voz de Patricio.
Me estaban pelando, los pillé.
¡Uy! Oh, vino en patota, Patricio López. Vino así apatotado. No se puede. Así no se, venía en trencito, Patricio López.
Efectivamente.
Así es que...
¿Cómo les va?
Muy bien, Patricio.
¿Ya lo dijeron todo?
Estábamos justo, sí, estamos terminando.
Estamos justo diciendo Amos Oz, la primera vez que lo dijimos.
Sí.
Amos Oz.
Te veo duplicado, Alberto, hoy día.
Sí.
Sí. El hombre duplicado.
El hombre duplicado.
Es mágico.
En fin.
Tenemos testimonio de eso, bueno.
Oye, entonces estamos por primera vez con Amos Oz, que es un autor... Que, bueno, no solo nunca lo habíamos leído, sino que además no lo habíamos leído en el programa. Yo no lo había leído nunca. ¿Alguno de ustedes lo había leído?
No, jamás.
Jamás.
Sí.
Y ya que habíamos hablado la semana pasada de un libro muy político, esta vez nos encargamos de que fuese
sí,
más.
Más aún.
¿Por qué tan político?
Ahora, bueno, probablemente porque Amos Oz es, según aquí la información que trae la edición de bolsillo, que es el escritor israelí más importante de la actualidad, activista por la paz en su país, y que ha ganado muchos premios con el Goethe, el Premio Israelí de Literatura o el Príncipe de Asturias. A mí lo que me pasó con el libro es que, a pesar de que es un libro que está ambientado, son tres cuentos que están entrelazados entre sí, porque son todos habitantes de un mismo barrio, los distintos personajes, entonces incluso se cruzan dentro de los cuentos, en un momento específico de la historia de Israel, en donde todavía están invadidos por Inglaterra, donde se sabe que se viene la guerra antes de la institución de la República de Israel. Con eso de fondo, a mí lo que me llamó la atención fue entrar en la cotidianidad de ese habitar.
Sí, impresionante.
Sí.
Que para mí fue un mundo absolutamente nuevo y agradecí mucho eso, porque en general uno tiene, quiéralo o no, su mirada bien definida frente a este conflicto complicadísimo y en donde además todo el mundo tiene razón. Y meterse en ese momento desde la mirada de un niño, desde la mirada de un adulto, desde la mirada de un doctor que está muriendo, a mí me pareció que fue un ejercicio súper interesante. Además, la pluma de este tipo es realmente impresionante.
Sí, tiene un mérito interesante, que es que uno de pronto piensa en un párrafo que va a terminar cerrando ideológicamente en favor de un lado, y páginas después uno perfectamente podría decir, va a cerrar ahora, sí, va al otro lado.
Sí,
es como Sabine Sabaj, pero bien.
Es maravillosamente ambiguo, porque en este asunto es una virtud. Este es un tema donde es muy difícil ser empático, porque hay que decir que efectivamente está situado en un momento que es el punto de inflexión, ¿no? Cuando el pueblo de Israel empieza a buscar un territorio concreto donde constituirse con todo lo que eso trae. Y pensaba en que tenía que ver con los tiempos que corren también, cuando de repente en el ejercicio del periodismo, que es lo que a mí me toca, existe una cierta expectativa de que uno se tiene que manejar de una determinada manera. Entonces, por ejemplo, si no hace un determinado comentario, un panfleto, inmediatamente te dicen que estás jugando a favor de lo que ellos llaman el enemigo. Por eso el libro es una invitación a la empatía. Es un libro que está planteado desde Israel, está planteado desde la convicción de que debe constituirse un Estado de Israel y por lo tanto ayuda a comprender esa subjetividad, la subjetividad, sí, de un pueblo que se está instalando, pero que además no es el pueblo que finalmente terminó siendo. Hay que decir que si bien el libro está ambientado a fines de la década del 40, fue escrito en la década del 70, cuando ya había pasado mucha agua bajo el puente y cuando seguramente la propia mirada del autor respecto a ese que él era cuando niño había cambiado. Por eso ayuda a empatizar, pero él también desde el otro lado se plantea con ciertas señas que hacen ver que no es un tipo fanático, como por ejemplo el modo en que describe de un modo caricaturesco o quizás crítico, descalificatorio, algunos de los personajes acá que tienen un belicismo más declarado y que están, sí, por ir a la guerra bajo cualquier punto de vista. Es por lo tanto, diría yo, una gran invitación a dos cosas: en lo particular a comprender mejor, ¿no?, lo que había en la subjetividad de ese pueblo cuando se instala ahí, pero además en general esta idea, no sé si ustedes la comparten, que de repente para conocer la historia es más interesante leer a un buen novelista que leer un libro de historia propiamente tal.
Sí, yo tengo la impresión de que muchas veces quienes nos dedicamos a la política y qué sé yo, perdemos mucho tiempo leyendo cosas sobre política,
sí,
y de pronto uno lee Guerra y Paz
Y listo,
ya está. Entonces, aquí se percibe eso, o sea, la sensación de cómo es la vida cotidiana, lo que decía la Antonella. O sea, la vida cotidiana, absolutamente cotidiana, cómo es la noche, cómo es el desayuno, cómo es la comida, ¿ya? Luego, las reuniones, cómo son las reuniones, cómo son los malos entendidos, esta reunión fracasada con Ben Gurión y el doctor, que todos, sí, que unos guerreros creen que el tipo es el mega químico y que va a inventar la gran bomba para destruir a los palestinos, y lo llevan, él dice, yo la verdad es que de unos consejos en un papel, de qué sé yo, cualquier cosa que supiera cualquiera de química, no me pueden poner un laboratorio para dedicarme a eso, digamos.
Claro, y un cierto patetismo también, porque, claro, vienen del holocausto, de la persecución, pero también vienen de Europa, ¿no? Y llegan a buscar su destino en un lugar donde no hay nada. Para empezar, es un clima profundamente árido, no hay instituciones del Estado, no hay paz posible, no hay absolutamente nada. Entonces ahí también hay un patetismo de que el futuro que se les propone es apenas un poquito mejor, o muy mejor, bueno, pero por el otro lado bastante exiguo en comparación con lo que tuvieron en algún momento.
Y una ironía respecto a lo que es la Tierra Prometida, pues claro, eso es la Tierra Prometida.
Ahora, de nuevo quizás enfatizar de que todo esto está de fondo, porque... Sí. Lo que hay aquí son tres historias de amor, sí, y de desamor,
sí,
que a mí me llamó mucho la atención también. O sea,
historias
lentas de amor, pero descritas de una manera maravillosa. A mí me pareció con una melancolía, con un tempo muy, muy, sí, poético, y que son tres cuentos, uno que está... Se supone contado desde el niño, pero realmente es una historia de adultos.
Es la historia de una familia, ¿no?
Claro. Acá. Entre un padre y una madre que por una situación X terminan invitados a una fiesta muy sofisticada del comisionado inglés en Palestina. Y ahí pasan cosas inesperadas, ¿cierto? La segunda historia, la historia desde el niño, quien no es el mismo niño de la primera historia, que es como el vecino, de alguna, claro, manera. Que es este niño que está un poco obsesionado con su vecino, que parece que es más militante y está más vinculado con las decisiones más violentas respecto a la manifestación del pueblo israelí. Ni siquiera puede ser resistencia en ese momento, porque no existe.
No.
Uh-huh. Y la tercera historia es otro vecino del mismo barrio, de esta misma colina del Mal Consejo. Que la colina del Mal Consejo no es donde ellos viven, es donde vive el comisionado.
Sí, efectivamente.
Pero esto queda como en otro barrio, pero en ese mismo barrio está este doctor, también que viene de Viena, y que está muriendo, y conocemos toda su historia a través de cartas que él le escribe, sí, a una mujer que alguna vez amó. Entonces, la construcción a mí me parece muy interesante, porque el libro podría ser tremendamente político y uno podría sostenerlo como una diatriba de nuestro derecho, de nos llegamos sí. acá para retomar nuestra tierra prometida, lo que sea. Y eso está tan dado desde los personajes, es tan claro que eso es, que ni siquiera está puesto en cuestión, ni siquiera hay una defensa de aquello, sino hay cómo nos hacemos cargo y cómo habitamos.
Ese, para demostrar ese. Eso siempre se pasa por el amor.
Claro.
Claro.
Así que, oye, tenemos que ir a un tema. Patricio está a punto de decir algo, pero le pido que lo guarde un segundo. Porque tenemos que ir a un tema, porque Camila está ahí diciéndonos, por favor, por favor, por favor.
Váyanse al
nuestros
tema.
Numerosos claro, auspiciadores.
No vengo un sábado en la noche para que no me hagan caso.
¿Eh? Bien, sí. Vamos a ir a escuchar un tema. Antonella.
Sí, yo escogí Yael Naim. Yo conozco muy poco de música hebrea, mucho menos música popular, pero Yael Naim la conocí porque ella es francesa y de hecho yo tuve una canción muy famosa que se llamaba New Soul porque se usó para un comercial de Apple o algo así. Pero el disco donde venía esa canción, que se llama New Soul, está cantado mitad en inglés, o sea, un tercio en inglés, un tercio en francés y un tercio en hebreo.
Ah, mira.
Y escogí una canción en hebreo preciosa de Yael Naim para esta ocasión.
Wow, wow. Vamos.
Forever and ever. together now. Are you my greatest wall?
Tal vez ya se hubiera fundado allí el Estado hebreo y solo nosotros nos habían olvidado entre esas montañas. Por un instante deseé perdonar a todos los enemigos de Israel, perdonar todo lo que había pasado. Los macabeos no resucitarán. A Bar Kochba lo devoraron los leones, un elefante aplastó a Eleazar el jasmoneo y Yosef Trumpeldor fue asesinado por los salvajes en el desierto. Basta, ¿hasta cuándo va a seguir Ruhama secándose al sol en las escaleras del taller? ¿Y hasta cuándo tendremos que seguir echándola? Aparté esos pensamientos de mi cabeza. En la pared de mi clase habían colgado una frase de la Biblia: no vendrá el enemigo a atemorizar en las puertas de esta ciudad. Y resulta que el enemigo estaba aquí y aún teníamos las manos vacías. Yo fui quien escribió en la tapia de la sinagoga con pintura roja: libertad o muerte, y no puedo flaquear ahora. Que vengan, que busquen. Pasaremos el examen y luego seguiremos luchando hasta el último aliento, porque no tenemos elección.
Ahora, lo interesante con esa frase es que este está en el segundo cuento de estos tres cuentos, que son La colina del mal consejo, y esa es la voz de un niño,
sí, sí.
De un adolescente, y es bien interesante porque luego nos encontramos con un adulto que revisa también el proceso y ya no está este idealismo, esta opción por el combate y por la resistencia que está en Uri.
Yo me pasé la película de que esos eran las dos fases biográficas de Oz. O sea,
que
ese niño que habla, que tú acabas de
leer, es el mismo.
Tenía más o menos la edad que tenía Oz cuando estas cosas ocurrieron, y el otro podría ser el que ya tenía la edad del que escribió este
el
libro.
Que ya racionalizó el proceso y entiende que
ahora, sí. de más que sí, Oz nació en 39.
Claro.
Pero un poco más
sí,
chico.
Sí, es muy probable chico, que le haya tocado exactamente la época con mucho fanatismo, en plena adolescencia, toda la formación del Estado de Israel, la discusión seguramente acaloradamente debe haberse imbuido de esas ideas.
Y era una utopía, además. O sea, claro. Siempre cuando las cosas finalmente se asientan en la realidad,
vienen los problemas.
Empiezan los problemas, ¿no? Y uno mismo puede renegar de lo que alguna vez creyó, como hemos visto en tantos dirigentes políticos chilenos.
Por eso nosotros pedimos una asamblea constituyente, pero no queremos una asamblea constituyente.
No,
pedimos simplemente una porque queremos la utopía.
Es mejor no lograrla para tenerla como un bello sueño,
¿no? Y no hacernos cargo.
No sé si a ustedes les pasó, pero incluso es tan dividido el tema respecto al conflicto israelí-palestino que incluso acercarse a la mirada del otro puede ser una cosa que a mí por lo menos me conflictó. Yo soy bastante pro-palestina en la situación actual, desde la mirada de que David del Sucoliat y que quien estaba en primero, etcétera, entendiendo que es un conflicto que no tiene solución, o sea, desde Abraham hacia adelante. Pero me pareció muy valioso la idea de la empatía y la del otro humano. Yo creo que una de las cosas más terribles que nos ha pasado, y probablemente al Pato le quede más claro, le toca cubrir internacional todos los días, es esta idea de que la gente se transforma en números, se transforma en datos. Y una cosa que puede ser muy emocionante, emocionante en el sentido real de la palabra, emocionante en el sentido de que te emocione, que te permite conectar con un otro humano que está ahí, acercarse desde las artes a el espacio del otro y a la cosmovisión del otro. Me acordaba quizás el otro lado más radical, no sé si vieron una película que se llama Paradise Now, que no. Es una película que yo hago ver a mis alumnos, además del debe ser 2005, 2006, una cosa así, que es una película palestina que en su momento fue bastante llamativa y todo, porque es la historia de dos hombres que en su proceso de decidir auto explotar. Entonces, y está muy bien hecha porque ellos mismos en sus conversaciones y en sus encuentros con otras personas desde el lado palestino van exponiendo las complicaciones de si seguimos, hay un personaje que explica muy bien, si seguimos poniendo bombas, esta cuestión no termina nunca porque los otros tienen que replicar. Y del otro lado dicen, bueno, pero si no hacemos nada, lo otro nos pasa la máquina como quieren, y está muy bien expuesto esta desigualdad de material que existe hoy día entre Palestina e Israel. Pero independiente de la macrovisión respecto al conflicto, lo que a mí me llama la atención de esa película y me llamó también la atención del libro, esta posibilidad de entrar al humano.
Sí.
Y ahora qué había ahí.
Ahora, esa es una opción que es prácticamente imposible. Por eso lo de Oz tiene algo de voy a usar una palabra grandilocuente, pero quizás un poco heroico, ¿no? Porque él es un tipo que se sigue declarando sionista en el sentido de reivindicar una cosa bien puntual, y que es el derecho de su pueblo a tener un territorio. Eso. Nada más. Hasta ahí llega, ¿no? Porque el sionismo después tiene otras lecturas posteriores. Pero esta misma vocación por la empatía que se expresa en este libro le ha valido que muchas veces, o no muchas veces, mayoritariamente sea considerado un traidor en su propio país. Donde cualquier gesto de reconocer la existencia del otro es automáticamente asumido como un gesto antipatriótico. Por eso este es un libro muy poderoso en el sentido de que desarma muchas cosas y que ayuda a que el tránsito de uno hacia otro lado sea mucho más fluido.
Y digamos que un texto de esta naturaleza en pueblos que están en guerra. Los pueblos que están en guerra es como cuando uno ha pasado mucho tiempo en la casa encerrado, ¿ya? Y estás con pensamiento repetitivo ya. Entraste en obsesión. Y entonces cada palabra que alguien que entró a la casa te dice o que escuchaste se repite todo el día hasta que le encuentras la vuelta y te das cuenta de que tenía que ver con la anterior y con la anterior y con la anterior y con la anterior. Eso en los países que están en guerra o en guerra fría, ¿ya? Es algo muy permanente. Es el pensamiento de que detrás de esto siempre hay algo que está escondido, de que detrás de cada gesto, de que cualquier movimiento de un actor que está fuera de los límites de lo pensable para el día de hoy implica necesariamente que esa persona está con conexiones, vinculaciones. Y por tanto, para un escritor, escribir en este tono, ¿ya? Le significan muchos problemas. O sea, es muy complicado abordar una perspectiva literaria, además, porque además aquí el texto intenta una reivindicación literaria muy potente, sí. O sea, y aquí se logra, porque hablábamos alguna vez en El Tiempo Recobrado de Salman Rushdie, que él siempre soñó con ser un gran novelista, ¿ya? Pero sus textos pasaron a la historia no por ser un gran novelista, sino que pasaron a la historia por ser un
testimonial,
por ser un texto testimonial, sí. ¿Ya? En este caso, él logra esa armonía, o sea,
es muy bello,
es un gran novelista y logra entre medio tejer esto. Claro, que desde fuera se entiende mucho mejor probablemente, pero desde dentro debe significar un nivel de fracturas terrible.
Ahora, yo tengo que hacerles una pregunta desde la ignorancia absoluta. Es un gran novelista, efectivamente, pero este es un libro increíblemente poético,
sí.
Lo cual me llevó a preguntarme si Oz es también poeta, si tiene una obra poética publicada, porque hay partes en las que como que uno siente que dentro de la novela se instala el otro género, ¿no?
Sí, tienes razón, es un buen punto, yo no tengo
vamos
la menor
a investigarlo,
idea.
Vamos a investigarlo, pero ya mismo.
Ahora, recordemos que
vamos a llamar a la NCAA.
La literatura israelí es poesía.
Así es.
Además, o sea, que está lleno de referencias bíblicas del Antiguo Testamento, obvio. Yo me preguntaba, a propósito también de tu duda, ¿es para quién está escrito este libro? Porque nos metes de cabeza, no hay un contexto, como a veces hay en las películas o en algunos libros, esta idea de... No sé, pues Jerusalén, 1948, ¿cachai? Estaba pasando esto y esto otro. Aquí uno llega y entra de cabeza, y si uno sabe, sabe, y si no sabe, tiene que adivinar un poco o investigar.
Sí. Ahora, lo otro interesante mientras Anto busca es esta idea de que este Jerusalén que es descrito en este libro es un Jerusalén que ya no existe, ¿no?
No.
Y vuelvo a insistir en la idea de la utopía. Este es un libro que le hace un homenaje al Israel que es su fundador, o sea, perdón, al Jerusalén, que los primeros israelíes que llegaron ahí en ese momento querían que fuera, no al que finalmente fue. Seguramente la ciudad al día de hoy sea muy distinta, con personajes muy distintos y seguramente mucho menos interesantes que los que aparecen en este libro.
Vamos a ir a un tema y a la vuelta tengo toda la información sobre Amos Oz. Nuestro equipo de producción...
La inteligencia
ha revelado.
Oye, ¿no tiene poesía?
Todos los secretos. Ahí voy a hacer
todos los comentarios, ¿sí?, al respecto.
Sé todo sobre Amos Oz. Gracias a nuestro equipo.
Gracias a Edward Snowden.
La inteligencia.
Bien, en fin. Vamos a ir a escuchar un tema. Y esta vez le corresponde a Patricio.
Sí, al fin.
Eres muy patuo.
Serrat.
Eres muy patuo.
Serrat. ¿Cuál?
Yo me imagino.
Ahora sí que sí,
¿ahora
¿no?
¿Ahora sí?
Sí, ahora,
¿ahora sí,
sí
que sí?
Sí,
como Bachelet.
No, no, sería como el Partido Socialista. Ahora sí que sí, que sí, que sí. Serrat, Pueblo Blanco.
Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar, ni pasó la guerra, solo el olvido camina lento, bordeando la cañada, donde no crece una flor, ni trashuma un pastor. El sacristán ha visto hacerse viejo al cura, el cura ha visto al cabo, y el cabo al sacristán, y mi pueblo después vio morir a los tres. Y me pregunto por qué nacerá gente si nacer o morir es indiferente. La siega, la siembra, se vive en la taberna, las comadres murmuran su historia en el umbral de sus casas de cal, y las muchachas hacen bolillos buscando ocultas tras los visillos a ese hombre joven que noche a noche forjaron en su mente, fuerte pa' ser su señor y tierno para el amor. Ellas sueñan con él y él con irse muy lejos de su pueblo, y los viejos sueñan morirse en paz. Y morir por morir, quieren morirse al sol. La boca abierta al calor, como lagartos medio ocultos tras un sombrero de esparto. Capaz gente tierna, que esta tierra está enferma, y no esperes mañana lo que no te dio ayer, que no hay nada que hacer. Toma tu mula, tu hembra y tu arreo, sigue el camino del pueblo hebreo y busca otra luna. Tal vez mañana sonría la fortuna, y si te toca llorar, es mejor frente al mar. Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas y atravesando lomas dejar mi pueblo atrás, juro por lo que fui que me iría de aquí. Pero los muertos están en cautiverio y no nos dejan salir del cementerio.
Well, if you ever plan to motor west.
Continuó con sus respiraciones profundas y tranquilas, como si estuviese dormido. Ahora se trataba de un ardid que a él mismo le asustaba. Se desveló completamente. Sentía los latidos de su sangre en las venas de los tobillos. Llegaron olores fuertes y él sabía que una mujer adulta estaba pegada a su mejilla. Sentía su aliento cercano y caliente para comprobar si efectivamente dormía. Y la sábana crujió. El miedo y el deseo se acumularon en su pecho y decidió seguir fingiendo que era un niño dormido como un angelito. De pronto se acordó de las brasas que ardían en los ojos del río Miria al hablar de las cabras. Se acordó también de las palabras de la pérfida Albión, pero olvidó lo que significaban. Unas manos tiraron de sus pantalones de deporte. Como mermelada o compota caliente y viscosa le tocaron el miembro, que se tensó como un fino lapicero. Apretó los dientes. Intentó con todas sus fuerzas no encogerse, no dejar las rítmicas respiraciones. Dormido, insensible, no está aquí, no está. Que no se sacie ahora el roce del terciopelo y el recuerdo de las malvadas jóvenes misrajíes que le arrojaban sobre el montón de grava y le tiraban y tiraban del pelo, y a una de ellas le empezaban a salir pechos debajo de la camiseta. Mamá, como un lametón húmedo a lo largo de la columna y un pellizco. La lámpara del piano se apagó, silencio y oscuridad quedaron en la habitación. Abrió los ojos y solo vio oscuridad.
Hillel.
Hillel. Bien.
En fin.
Una escena de abuso. Estaríamos viendo en esa escena. Los papás de Hillel fueron a esta cena sí. Fastuosa en la colina de Marco Orcejo, y ella lo dejaron con su profesora de piano, que tenía, nunca te tenía, ¿era la hija o la hermana menor?
La hija, ¿no? De la familia de al lado, no. De los vecinos.
No sé, bueno, pero entre madre e hija se sí. Acosaron al pobre Hillel, sí. Que estaba durmiendo, se
estaba
supone.
Durmiendo.
Está
pobrecito. No estoy hablando en serio.
Que salió un poco mal.
Sí. No, hablando muy en serio, por favor. Yo siempre hablo.
Chicos, estamos en el tercer bloque.
Sí.
Estamos en el tercer bloque.
Estamos
para saludar a Clepsidra.
Donde
José Pedro Alessandri 94.
Donde eventualmente puede haber brócolis también.
Donde puede haber brócolis.
Claro.
En Clepsidra. En ese lugar donde efectivamente usted llega y se encuentra con los libros del mundo.
Así es.
Libros
es
como del mundo unidos.
Aquí, más que nunca, se enfrenta a esa experiencia bíblica con el libro sagrado en Clepsidra, donde hay fe en el tiempo. José Pedro Alessandri 94, Macul, con Irarraza.
Un lugar imprescindible.
Un lugar imprescindible.
Un lugar donde hay que ir a surtirse para enfrentar febrero.
Y ustedes se fijaron que yo abusé del sistema de vinculación con nuestros auditores esta semana.
Me parece excelente.
Me parece muy bien. Yo sí. Estoy, aparte, ¿dónde vas a encontrar mejores lectores que en
claro, yo pedí a través del grupo de Facebook que se contactaran para una investigación que tenemos sobre hiperlectores. Gente que es hiperlectora. ¿Y qué mejor sí. Hiperlectoras que los 10 lectores de nuestro programa?
Efectivamente.
A ver, pero ¿qué entendemos por hiperlectores?
No, hay una serie de indicadores, pero en realidad es muy improbable que alguien que se siente hiperlector no lo sea.
Pero, ¿qué?
O sea, por ejemplo, gente que lee un libro al mes, que va sistemáticamente a una biblioteca o a una librería.
¿Qué seríamos nosotros?
Claro, ¿qué seríamos nosotros?
No, porque fíjate que los promedios de lectura de libros son estadísticamente completamente... O sea, de hecho, el grupo selecto en Chile en términos de cantidad de libros en la casa son 70 libros en la casa. Ese es el grupo selecto. Entonces...
Lo logré.
Está como la distribución de la riqueza un poco, ¿eh?
Está sí. Muy mal y, sí. Está, y tiende a ser cada vez más desigual. Oye, digamos un poquito de la biografía de Amos Oz.
Ya no, pero ojo, pero la dejaste saltando. En el grupo en Facebook,
sí.
Alberto y su equipo están haciendo una investigación sobre lectura en Chile, sí. Y está buscando testimonio de...
Estamos buscando hiperlectores que podamos encuestar.
Claro.
¿Ya? Y necesitamos nada menos que 150.
Así que...
Alberto Mayol y su equipo es como Yolito y su combo.
Pero sí, si tú crees que
es como
investiga
lo mismo.
Solo,
es
como
solo,
Pachuco pues. Y la cubana, canta.
Tenemos que saludar claro. Al equipo de Alberto.
Sí, pero por supuesto.
La Isidora,
supuesto.
La Carla, la Javiera.
Así es.
Pero chiquilla. Desde Canadá. Chiquilla.
No, por favor, cambiemos de tema. Sí, Alberto, por favor, volvamos a...
Amos Oz. Oz. Nació el 4 de mayo de 1939. A ver, digamos, algunas cosas importantes. Primero, descendiente de una familia de migrantes rusos y polacos. Ya. Hijo de un intelectual sionista de derecha. Importante.
Importante.
¿Ya?
Tiene que haber sido muy fan de los libros del hijo.
Y de Fania Musman, que se suicidó cuando él tenía 12 años. Sus padres huyeron en 1917 de Odessa a Vilna y de allí al mandato británico de Palestina en 1933. Lo que decíamos. O sea, el niño, el primer del relato, perfectamente podría ser. Vivió en un kibutz.
Espérate, ¿eso quiere decir que él cuando niño hablaba ruso?
Seguro.
Claro.
Seguro.
Porque además hay que decir, este es un dato, ¿eh? Que el hebreo, que es el actual idioma israelí por definición, fue un idioma que se instaló...
Administrativamente.
Porque claro. Además venían todos de otros lados.
Claro, claro. Era el único modo posible de juntar a gente que venía de muchos lugares.
Era como la Torre de Babel.
Exactamente.
Participó en la Guerra de los Seis Días y en la Guerra del Yom Kippur. Y fundó en los 70, junto a otro, el movimiento pacifista Shalom Ashab, Paz Ahora. Ha escrito 18 libros en hebreo y alrededor de 450 artículos y ensayos.
Es periodista el colega.
Sí. En su libro Las Voces de Israel se encuentra una entrevista de un extremista de derecha israelí que varios autores han relacionado con Ariel Sharon. Según el periódico francés Le Monde Diplomatique, la entrevista no sería en todo caso de Sharon. Es un intelectual fundamental y efectivamente él tiene un libro de prosa y poesía, pero solo uno.
Ajá.
¿Ya? Que se llama El mismo mar. Todos los demás son o de cuentos o de ensayos, que tiene muchísimos, y novelas, que es lo que tiene más, evidentemente, son 6, 9, 12, 13 novelas. ¿Ya? Y tiene 3, 6, 9, 10 premios. Así sí. Como para decir, el premio Franz Kafka, el premio Goethe, el Caballero de la Cruz de la Legión de Honor de Francia, en fin, premio de la Paz del Comercio Librero Alemán, académico de la lengua hebrea, premio israelí de literatura.
Ahora, es interesante porque tiene premios tanto al interior de Israel como en Europa.
Fuera. Sí, sí.
Eso está interesante. Y otra cosa, que nosotros nos lanzamos con la Colina del Mal Consejo, de verdad, a ciegas.
Sí.
O sea, no le preguntamos a nadie si queremos partir con Amos Oz por dónde partimos. Así pero es.
Nos fuimos objeto de presiones políticas.
No fue.
Internacionales.
Así es.
Y tampoco tuvo nada que ver con la muerte de Ariel Sharon.
Claro.
Porque el libro lo teníamos escogido de antes.
Ni tuvo que ver con el hecho que hayamos leído antes a Vargas Llosa.
Claro.
No.
En fin, yo quería destacar el último cuento, Nostalgia.
Yo pensé que iba a destacar el final del primero.
No, voy a destacar el último.
Ya. Yeah.
Nostalgia.
A ver.
Porque yo quiero insistir en esta idea, que no sé que no sé si es tan conscientemente buscada, pero en la idea de que el libro es una acumulación de intentos por hacer cuestiones que al final son imposibles, ¿no? Y en el último cuento esto se refleja muy bien con un protagonista que se dedica a escribir, como tú decías, Anto, cartas, ¿no? A una exnovia, pero además con una suerte de certeza de que las cartas nunca van a llegar a destino. Y eso ya tiene... O sea, lo absurdo, lo imposible ya es inmediatamente poético, ¿no? Lo inútil. Y esta idea de escribir cartas que nunca van a ser leídas, además en el caso de una persona que estaba al borde de la muerte y que simultáneamente participaba activamente de procesos políticos en los cuales se venía una grande, pero él sabía que los tiempos de su enfermedad no le daban para llegar a ser protagonista de ese momento. O sea, era una situación donde él no tiene prácticamente nada que hacer y sin embargo lo intenta. Mm. Y lo intenta de modo entusiasta. Ahí está la descripción del personaje, pero también con cartas como esta, ¿no? Querida Mina, la lluvia fue ligera. Aún no eran los primeros aguaceros, sino una lenta llovizna nocturna. Esta mañana ha vuelto a aclararse la ciudad y un viento húmedo y animoso llega desde los patios. Las hojas caen hoy ya limpias de polvo. Hasta el amanecer no pude quedarme dormido. Y tampoco quise. Bueno, y ahí continúa, ¿no? Hay un tono ahí con una mirada lírica de las cosas que como que le da un sello brillante al libro.
Tengo la impresión de que ahí hay una cosa que nosotros tenemos internalizada muy fuertemente en la cultura por nuestra vinculación con la Biblia, ¿ya? que es la sonoridad, la musicalidad de la literatura hebrea. Mm. Y que está asociado a la escritura, que la Biblia es un gran ejemplo, digamos, de cómo escribir aquello, con esta cosa de la repetición. Por ejemplo, la Biblia, todas las frases se repiten lo que se dijo antes, musicalmente. O sea, es una cosa bien impresionante.
Hay una construcción. Sentido.
Hay sí. Una construcción, claro. Hay un estilo de literatura que se refleja muy bien en la Biblia, pero que está presente. Y que aquí yo lo veo muy claro. Que esta cosa que uno no sabe si está leyendo un texto particularmente oscuro o particularmente claro. Es ambas cosas a la vez.
Sí,
yo pensaba respecto a eso porque siendo la Biblia un libro que yo he estudiado y que me encanta por muchas razones, no me había tocado verlo en acción un poco, sino en acción histórica. Ajá. No sé si me entienden. O sea,
para mí, esto como, se parece al Cantar de los Cantares,
claro,
por ejemplo.
Para mí como cristiana, yo saco las lecturas entonces sí. y las enseñanzas de Daniel, ¿cierto? De los jueces o de Salomón, etcétera. Y me parecen enseñanzas de vida, etcétera. Pero transformarlo en historia y en historia cotidiana, como ellos lo ponen acá, en donde constantemente están entre sus frases cotidianas metiendo párrafos de la Biblia, me pareció súper impresionante. O sea, que esté metido en el habitar diario de tu territorio. De tu espacio, bueno, de territorio siendo lo clave aquí, me pareció muy, muy llamativo, y que eso también esté, yo pensaba probablemente en la manera de pensar, y aquí uno habla del prejuicio, no tengo tantos amigos israelíes o judíos como para poder de verdad decir que ellos piensan así, pero hay una...
Ni pocos tampoco tiene.
Sí. pero el tema de que básicamente esta reflexión de que cuando uno aprende una lengua, aprende una cosmovisión, sí. probablemente aquí esté muy explicitado, sí. Incluso en la traducción se deja ver eso.
Y algunas sí. cosas que se nos olvidan, como por ejemplo que aquí en este libro queda muy bien retratado que las escrituras son una suerte de destino, de plan de acción, de programación de un pueblo, ¿no? La instalación de Israel ahí está muy determinada por algo que se escribió miles de años antes.
Así es.
Y eso es bien impresionante también, o sea, de cómo un texto tan antiguo puede terminar rigiendo como una verdad absoluta el comportamiento de un colectivo muchísimo tiempo después.
¿Me dejan poner un tema?
Pero por favor.
Por favor.
Yo me acordé con los relatos sobre todo del niño y la llegada de las fuerzas de asalto a revisar las calle por calle, a entrar casa por casa. Me acordé de mi infancia. Uh-huh. Me acordé de las noches en la cisterna cuando uno veía llegar unos autos policiales y sí, empezar claro. a revisar las casas y qué sé yo. Y pensé en qué canción podía reflejar esa sensación casi onírica que un niño siente cuando por las noches teme lo que pueda acontecer.
La noche está sitiada, ¿no?
Y pensé en volver a también un gran judío, que es Silvio Rodríguez. Recordemos que todos los apellidos es Z, se supone claro. que son descendientes de judíos.
¿Es Z yo también?
Sí.
O sea, yo también.
Sí,
no,
sí.
Esa es una operación política.
Una operación política
para
de mayor.
Para desmarcarse. Sí. Para
bueno,
desmarcarse. Otra más. ¿No?
Silvio Rodríguez, Sueño con Serpientes.
Eso.
Soy de RN. Te quieres desmarcar.
Sueño con serpientes de mar, con cierto mar hay de serpientes, sueño yo. Largas, transparentes, y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor. Trata de tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Mientras por su esófago paseo, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad.
Ahí van, un chico y una chica. Caminan deprisa, un metro entero los separa. No encuentran ni una palabra que decirse, pero a pesar de todo no hay duda de que ellos están juntos y su corazón en paz. Frente a mí, en la esquina de la calle Zacarías, una anciana árabe está sentada en la acera. Una aldeana, con las piernas cruzadas y sin moverse apenas. Tiene delante una gran bandeja metálica con higos para vender. Al borde de la bandeja un pequeño montón de monedas, unos céntimos, las ganancias de todo un día. Ha venido desde Sheikh Bard, o tal vez desde Lifta, o desde Malia. Qué tranquila está esa aldeana, y qué largo es el camino que debe hacer aún esta noche. Entre tanto, espera, mastica algo, hojas de menta, no lo sé. Pronto se levantará. Álzate, estuve a punto de decir, ponte la bandeja sobre la cabeza y emprende tu camino en la oscuridad entre cardos y rocas. Como un finísimo sistema nervioso están trazados los caminos entre los barrios y los pueblos de los alrededores de Jerusalén. Una anciana lenta, fuerte, en paz con su cuerpo y con las montañas peladas. Anhelo su calma. Ella se irá y en todas las farolas del barrio aparecerán las luces amarillas. Luego cesará la melodía de las campanas, pero la tristeza de la tarde no cesará. Amós Oz, La colina del mal consejo. Edición de bolsillo.
Sí, siempre me he preguntado por qué se llaman libros de bolsillo, porque no caben en los bolsillos.
No caben. Pero, hay que tener un bolsillo un poco sí, grande.
En fin, a los payasos quizás les quepa.
Es una forma, claro, sí. Una forma de... Sí, oye, tiene sentido.
Claro. Yo tenía una pregunta desde el primer bloque, que a veo ver. Que era, es mi última oportunidad de formularla.
Formúlela.
Hace un par de semanas leímos a Alice Munro.
Sí.
Y Alice Munro había obtenido el Nobel recién. De Oz se dice que es un candidato permanente.
Sí, pero es que ahí hay...
En ambos casos es un libro de cuentos. Y en ambos casos, aunque son historias aisladas, uno presume que en el fondo es la misma historia, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué en el caso de la Nobel efectivamente premiada, la operación no nos convenció o no nos convenció tanto? Y en este caso puntual la operación nos convenció absolutamente.
Wow. Mira, Patricio, la Fundación Nobel se ha portado muy bien con la República de las Letras.
No es el momento.
Nos tiene a todos becados.
Estamos todos... De hecho, este programa existe gracias a la Fundación...
Efectivamente.
Alfred Nobel. Yo creo que hay un factor... O sea, evidentemente sabemos que los premios Nobel, o en realidad Nobel, pero en Chile le decimos Nobel, no son premios que carezcan de la influencia de la política.
Pero espérate, tú no estás preguntando por el premio, estás preguntando por lo que nos pasó a nosotros con un...
Sí, pero está diciendo, sí. ¿Por qué si nos gusta más Amos Oz y nos parece más de más calidad, más categoría, se lo dan a Munra?
Sí, esa es una pregunta, pero también es la otra la que dice Anto, okay, porque los tres estamos de acuerdo que este es más libro que Mi vida querida.
Sí.
Mi vida querida se llama, ¿no? Sí.
Sí.
Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Estamos de acuerdo.
Harto más libro.
Es que sí. Es harto más libro que casi todo lo que hemos leído. Sí. O sea, de verdad, es un libro muy bueno. Sí. Incluso, es más, uno podría no gustarle el estilo del escritor.
Sí. O ser absolutamente antisionista.
O ser, claro, o tener una visión completamente distinta, ideológica, qué sé yo. Y tú vas a tomar el libro y no vas a tener ninguna duda de que el libro es literariamente impecable, ¿ya? Con una, lo que decía Pato, una prosa poética que es deslumbrante. Tal vez no tanta estructura, no es un libro particularmente estructurado, aunque funciona bastante bien los tres cuentos, sí. Y dialogan bien, pero independiente de eso, es un tipo que construye un texto con mucha tripa, digamos, sí. y que eso sale muy bien en forma de palabras palabras muy adecuadas, muy finas, muy pulcras.
Es un libro muy bien tejido. En el caso de Vargas Llosa, que fue lo que leímos la semana pasada, se nota la brillantez en el funcionamiento de los andamios, ¿no? En sí, construir sí. La estructura de una manera... Esto está muy bien tejido.
Claro. A mí me pasan dos cosas. Uno, yo creo que el tema del Nobel tiene que ver también con que darle un premio a Amos Oz a esta altura sería darle un reconocimiento a Israel, y eso políticamente puede ser súper complicado en el escenario actual, tú lo sabes mejor que yo. Se me ocurre. Lo otro, lo que a mí me pasó con Alice Munro, que yo agradecí mucho esa colección de cuentos, es que desde donde yo estoy es un mundo que relativamente me es familiar. Es un mundo femenino que además desde otros lugares de la literatura se ha visitado, y que nos lleva a un espacio que para nosotros occidentales es harto más accesible que esto. Yo creo que, por lo menos para mí, Oz me sedujo mucho por el misterio, por la extrañeza de este habitar que nos presenta acá, por lo distanciada que yo particularmente me siento con ese tipo de experiencia y con, en general, lo que ha sido la llegada de los israelíes a Palestina. Entonces, yo creo que agradecí mucho que me obligara a bajar las defensas y ser seducida por la narración y por la melancolía que hay en la narración. Es una cosa muy... porque es un libro muy sutil, es un libro que no es triste, pero hay una cosa así como pesada, como densa, acompañando sí. El libro, y no digo densa en el difícil de leer.
Es que es muy difícil de escribir eso. Yo creo sí. Que ese es el gran problema para escribir el libro, sí. esa atmósfera que dice la Antonella, porque efectivamente una atmósfera que parece densa, que parece difícil de leer, y al mismo tiempo se entrega fluidamente, sí. y cuando uno termina una página, de pronto siente que no entendió nada, y al mismo tiempo que entendió perfectamente todo.
Sí.
Entonces hay una cosa muy climática, como que uno logra entrar mucho más en el clima que en las peripecias, y si pasó esto, no pasó esto, qué sé yo. O sea, está bastante en ese sentido, bastante claro. Así que es un libro, en ese sentido, a mí me parece muy interesante y...
Muy recomendable.
Sí. Sí.
Totalmente recomendable.
Sí. Sí. ¿Cómo le decían los amigos? ¿Mi amos?
El mago de...
O el mago de Oz.
El mago de Oz.
Ya nos vamos.
A fútbol le decían el mago.
Sí. Sosoma.
Nos vamos y nos encontramos la próxima semana.
Los amigos Flaherty le decían Sosoma.
Chesterton.
Ah, Chesterton.
El hombre, ¿verdad?, que fue jueves.
Chesterton.
Yeah.
Oye, estamos bien, ¿eh? Y para el verano, ¿qué le vamos a entregar a la gente? ¿Se acuerdan ustedes que tenemos un compromiso?
Dijimos que íbamos a ir con Humberto Eco.
Humberto Eco.
El nombre de la rosa.
El nombre, una rosa es una rosa.
Este ya tenemos canción. Qué rico volver a leer ese libro.
El Sandro, nombre de la rosa
Sandro,
para febrero.
Sandro vendrá.
¿Viste? Porque en febrero vamos a estar con programas antiguos.
Sí.
¿Ya? Y en febrero vamos a prepararnos leyendo el nombre de la rosa de What al Sol.
Que ahora, es un libro que ahora, requiere más tiempo.
Ahora, este es un programa antiguo.
Sí. Este es un programa de otro siglo.
Claro.
Y el presente, la próxima semana, Chesterton. Así que nos vemos.
Sí, pues. Gracias.
Muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias.
Buenas noches.
Feliz sábado.
Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.